La elección distópica.
Skies for amber waves of grain, for purple mountain majesties above thy fruited plain. America, America, God. Si Frank Sinatra dice América, está todo dicho. Si Frank Sinatra dice América, es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ah? No es América. O es lo que ellos llaman América. Más allá de lo enorme que sea Frank Sinatra. Elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a compartir esta previa con Juan Manuel Carg. Haré apenas algunas observaciones, alguna que hago siempre. Deberíamos votar todos. Todos deberían votar en el mundo, y si votaran en el mundo, seguramente, si votaran sobre todo los gobernantes, los países más importantes, Trump perdería, salvo algunos aliados. Pero no votan, ni votamos nosotros, ni votan los más importantes. Parece que van a votar muchos estadounidenses, pero algunas pocas observaciones específicas para dar pie a lo que dirá Juan Manuel. Primera cuestión, creo que va a ganar Biden, pero no lo sé, nadie lo sabe. Y aclaro, hace 4 años los sabios decían que Trump no podía ganar la convención republicana. Yo no conozco tanto de eso, pero les creía un poco, qué sé yo. Después decían que no podía ganar la elección. Y ahí yo ya empezaba a dudar, ponele, sin saber mucho. Pero bueno, había muchos sabios que decían que no podía ganar. Después cuando ganó dijeron que el establishment lo iba a condicionar, que el aparato institucional, y ahí yo ya empezaba a no creer. Te confieso. Ahí pensaba que el poder de un presidente disonante, un presidente legitimado en su barbarie, podía hacer muchas barbaridades y lo hizo. Pienso que va a ganar Biden y quiero que gane Joe Biden. Joe Biden no forma parte de, ¿cómo decir? No soy del club de admiradores de Joe Biden si tal cosa existe. Posiblemente no exista, porque es un tipo frío y terremoto. Es bastante anticarismático. Pero si lo hubiera, yo no le integraría su club de admirador. Él no importa. Ni siquiera es como Barack Obama, que en su momento era una figura que representaba en sí mismo una ruptura. Lo importante, me parece, en esta elección es que pierda Trump. Vos me dirás, ¿cambiará mucho el mundo? Estará menos peor. El sentido de la elección será interpretado como una no revalidación dura, porque en general en Estados Unidos los presidentes consiguen la reelección, el sistema político está un poco y la cultura están un poco configurados para esto, será lo mejor dentro de lo disponible que hay hoy, que no es poco. ¿Es Trump una figura discordante? Sí. ¿Vive en un mundo distópico? Sí. Pero me gustaría señalar dos cuestiones al respecto, que es, primera cuestión, Trump sorprende, irrumpe, tal vez significa un salto cualitativo para atrás, o como quieras decirlo. De cualquier modo, creo yo, a partir del atentado a las Torres Gemelas en 2001 y de la política norteamericana que viene después, hay un punto de inflexión en la política norteamericana que la lleva a ser mucho más regresiva, mucho más brutal y mucho menos respetuosa de los derechos humanos y derechos constitucionales, aún dentro de sus fronteras, que lo que era antes. Hace falta que te digan, como propondría Chico Novarro, que nunca fui un admirador del imperio norteamericano, que siempre creí que es un imperio que restringió las libertades en muchos otros lugares, en particular, y no solo en nuestro continente, para nada. Pero a partir de 2001 se agravaron muchos de los vicios de Estados Unidos, que inclusive en algún sentido renunció a ser referencia en materia democrática. Vos me dirás, para tu diario, Weinfeld, para el diario Nacional Popular, ¿lo fue alguna vez? No. Pero para otros sí lo era, o por lo menos intentaba ser. Se empezaron a violar los derechos de los ciudadanos norteamericanos en función de toda la persecución contra el terrorismo y demás, el acta patriótica. Para Obama, que supuestamente significaba, y tal vez significó, un cierto cambio, mandó asesinar a Osama Bin Laden en Pakistán y presenció esa escena por TV y se mostró presenciando esa escena. Un momento tremendo en la historia de la humanidad. Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos viene retrocediendo desde 2001 en particular. Hay un punto de inflexión ahí. Y cuando llega Trump, acentúa o agrava o potencia lo que ya existía. O sea, hay una continuidad que Trump agrava sin ninguna duda o lleva al paroxismo, pero que viene de antes. Y te diría otra cosa. Trump no es un fenómeno, no es un fenómeno encapsulado en Estados Unidos. El tipo es personalísimo. El poder que tiene es asombroso. Tiene una cantidad de modales, decisiones y actitudes rupturistas sumamente infrecuentes en la política internacional, pero vive en un mundo donde está lleno de pequeños Trumps. O sea, si uno mira el mundo, hay muchos pequeños Trumps en el mundo, y si uno mira el mundo, hay muchas elecciones donde hay dos sectores que se autoexcluyen, se repudian y se autoexcluyen, como los hay hoy en Estados Unidos. Trump, entonces, es un problema, pero no es un problema aislado de otras situaciones en el mundo. En el contexto de la pandemia, todo lo que él significa y realiza se agrava mucho. Creo que ganará Biden, creo porque leo lo que dicen otros, porque miro las encuestas, miro el enredadísimo sistema electoral norteamericano, creo que sería mejor, y por lo demás, como siempre ocurre, y mucho más en estos últimos tiempos, no lo sabemos. Juan Manuel Kark, buenas tardes, te escuchamos.
¿Cómo estás, Mario? Comparto, bueno, en todo lo que mencionaste, lo que dijiste. Vamos a empezar un poco por el sistema electoral, que vos decías que es bien complicado y bien complejo. Para hacer un primer esbozo, después obviamente vamos a volver, pero hoy se vota presidente y vice, un tercio del Senado y toda la Cámara de Diputados. Es decir, Trump no solo se está jugando la presidencia, sino también si tendrá mayoría o no en el Senado, en caso de ser presidente y en caso de ser oposición en su partido. ¿Cómo se vota? Bueno, vos mencionabas, por colegio electoral. Es decir, hay 535 electores en total y con 270 se gana. Ese va a ser el número que hay que ver hoy a la noche. Si hay 270, habrá presidente. Si no hay 270, esto se puede demorar. ¿Hay proporcionalidad? No. Es decir, el que gana cada estado, salvo dos muy particulares y pequeños, el que gana cada estado se lleva a todos los electores de ese estado, ¿sí? Por eso es tan definitoria la elección en algunos estados en particular. Siempre mencionamos el caso de la Florida. ¿Y qué pasó con el voto anticipado? Esto es algo muy interesante. Bueno, estamos llegando a 100 millones de estadounidenses que votaron de forma anticipada, ¿sí? Unos 40 millones en persona, se podía hacer, y unos 60 millones por la vía postal. La vía postal, acordate que es aquella que impugnaba a Donald Trump. Entonces, también puede haber ahí problemas en ese sentido, pero 100 millones de estadounidenses de forma anticipada es una cifra inédita que creo que da cuenta de la pandemia, pero también de una participación previa importante, ¿no? Parece haber una motivación a ir a votar. Esto, lógicamente, habrá que comprobarlo hoy. Pero hay un 70% más de voto anticipado que en el año 2016. Y hubo varias cosas que pasaron este fin de semana. Esto es minuto a minuto. Yo traigo algunas novedades. Vos mencionabas al expresidente Barack Obama, muy cuestionado por su política exterior, con algún plafón de derechos en su política interior, sobre todo en términos, bueno, de derechos y de un proyecto de salud que tenía en mente. Aparecieron por primera vez Obama y Biden juntos en un acto de campaña. Un expresidente que vos mencionabas, tiene un carisma claramente superior, ¿no?, al de Joe Biden, el candidato y quien fuera su vice. Y en Estados Unidos, yo te comentaba hoy un poco antes, y incluso nos poníamos a pensar, en Estados Unidos hay una especie de norma en esto de que los expresidentes no participan tanto del debate político, y menos, si se quiere, del político electoral. Lo hizo Bill Clinton, es cierto, de una forma moderada cuando Hillary fue candidata. Me acuerdo además porque ella tuvo una neumonía y él la suplantó en ese momento, en eventos públicos, al inicio de la campaña de Hillary Clinton. Parecía también algo más familiar, que es parte, ¿no?, de las cuestiones de los Estados Unidos, muchas dinastías familiares que si sucede en otro lugar dirían nepotismo, pero como pasa en Estados Unidos, está permitido. Eso también es parte, ¿no?, de lo que pasa en el debate político electoral. Y también hizo otra aparición Clinton cuando Obama fue nominado para el segundo periodo de Obama, pero siempre con cautela, no es muy común. Y Obama en esta campaña venía dando muestras de que se estaba metiendo de lleno, de que no soportaba 4 años más de Donald Trump. Esto lo dijo textual en un momento, estuvo apoyando un paro de los jugadores de la NBA contra el presidente, estuvo en el funeral de Jowis, un histórico luchador por los derechos de los afroamericanos, hizo videos de conversación con Biden, es decir, estaba metido en el debate Barack Obama, y el sábado hizo un acto presencial en Michigan. Michigan es de esos estados que hoy a la noche hay que mirar en el pelotón de los famosos swing states o los estados pendulares. ¿Estados pendulares qué son? Aquellos que no se sabe en la previa para quién van a ir. Es decir, si hay algunos estados que evidentemente ya tienen nombre y apellido. New York, por decir uno muy conocido, evidentemente hoy va a votar a Joe Biden, pero hay algunos estados, Florida, Ohio, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, que no se sabe para quién va a ir, y ahí apuntaron los dos candidatos, tanto Donald Trump como Joe Biden. Y ahí fue Obama en un acto a Michigan, y un Obama bastante incendiario en sus declaraciones, diciendo, necesitamos un presidente que le importen los trabajadores, un presidente que crea en la protección del planeta, un presidente que crea en la ciencia, y ahí vamos al coronavirus. Escuchemos un poquito a Barack Obama, yo después lo traduzco y seguimos.
Imagine January 20. We swear in a president and a vice president who have a plan to get us out of this mess. Who care about working Americans and have a plan to help you start getting ahead. Who believe in science. Who have a plan to protect this planet for our kids, who believe in racial equality, and are willing to do the work to bring us closer to an America where no matter what we look like, or where we come from, or who we love, or how much money we got, everybody's got dignity, everybody's treated with respect, everybody's got a chance to raise a family. Michigan, that can happen.
Bien, ahí pasaba el expresidente Obama, un tono fuerte. Imaginen el 21 de enero con un presidente y una vice a la que le importen los trabajadores, que crean en la ciencia y la protección de este planeta para los niños, que crean en la igualdad para los afroamericanos, decía ahí, y después decía, Michigan, esto puede pasar. Ayer estuvo en Florida, otro estado decisivo, y dijo, estoy acá porque muchos de ustedes todavía no han ido a votar. Creo que Obama también es consciente, Mario, que Florida definió casi todas las últimas elecciones en los Estados Unidos. Un poco lo hablamos en el programa pasado, pero es una especie de mesa testigo, Florida. Desde el 67 para acá, el que ganó Florida en general, salvo una ocasión y otra polémica en el 2000, que la mencionábamos también, en general el que gana Florida gana la Casa Blanca. Es una especie de mesa testigo, y me parece que ahí apunta, digamos, el Partido Demócrata con todos sus fusibles y evidentemente con un Barack Obama que tiene una capacidad de carisma distinta a la del candidato Joe Biden. Trump volvió a instalar un fantasma, no es el fantasma del comunismo, eso también, el fantasma del socialismo, de Cuba, Venezuela, para él Sleepy Joe, como le dice a Biden, es una especie de Maduro norteamericano, vaya uno a saber dónde encuentra la coincidencia, pero bueno, lo dice. Yo creo que es parte de una campaña que le quedó de pensar si Bernie Sanders era candidato y la siguen haciendo, pero está instalando un fantasma que es llevar la definición a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y esto es verdaderamente peligroso porque en la Corte Trump nombró 3 jueces conservadores durante este periodo de gobierno, tuvo atribuciones para nombrarlo, a 2 por lo menos sí, la tercera es muy cuestionada porque es el fallecimiento de una jueza hace poco tiempo atrás y porque lo hizo en el medio del proceso electoral, evidentemente en otro momento se dejó pasar esto, el propio Barack Obama la dejó pasar, y Trump, a horas de la elección más importante de las últimas décadas, dijo 7 segundos... que lo vamos a escuchar en inglés y yo después lo voy a traducir, muy preocupante. Si ganamos el martes o poco después, gracias a la Corte Suprema. A ver, escuchemos.
If we win on Tuesday, or thank you very much, Supreme Court, shortly thereafter.
Increíble. Si ganamos el martes o poco después, gracias a la Corte Suprema. Lo dice textual, digamos, como alguien al pasar, no sé, ahí habrá algún psicólogo que nos diga qué significan estas declaraciones, ¿no? Pero son declaraciones de Trump de este fin de semana, no de hace meses. Es decir, son declaraciones de Trump en las horas previas a la elección. Dice, gracias Corte Suprema. Ojo, es un Trump que sigue jugando al límite, consciente de que las encuestas lo muestran perdiendo, pero que podría llegar a ganar alguno de estos estados pendulares que decíamos antes. ¿Y por qué importa tanto esta amenaza velada? Bueno, lo mencionamos también hace algunos programas. Año 2000, Bush contra Al Gore, la Corte Suprema le da a los delegados de Florida un estado decisivo a Bush. ¿Quién gobernaba el estado de Florida? El hermano de Bush. ¿Quién estaba en la cadena Fox News diciendo que había ganado a Bush? John Ellis, el primo de Bush, por eso también ahí vuelven lo de las familias en los Estados Unidos. Bueno, aquel periplo duró un mes, esperemos que esta elección no signifique eso, es decir, que no estemos hasta diciembre cortando clavos para ver lo que pasa en los Estados Unidos. Yo digo, si la diferencia hoy es contundente para Biden, Trump tiene menor margen de acción. Y tercera noticia, y creo que esta es esencial, determinante, hay una implacable expansión del COVID-19 que está, Mario, de lleno en la campaña. Porque en este momento hay 3 millones de casos activos. Estados Unidos pasó por mucho la cifra de 200.000 muertos que Trump decía como probable. Él decía, si hay entre 100.000 y 200.000, mi tarea está bien hecha. Bueno, ya hay más de 236.000 muertos. Incluso la primera dama, Melania Trump, fue a votar en Palm Beach, digo, sin tapaboca. Que siga en la campaña, en el debate público. El tema del COVID-19 fue una muy mala noticia para Trump, primero obviamente por las cifras, pero además porque Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca, epidemiólogo, el que sería el Pedro Kahn norteamericano, por decirlo, dijo textual, todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado, no se puede estar hoy en una situación peor, y llamó a hacer un cambio abrupto, según él dijo, para controlar el virus. Y digo, Estados Unidos está en 100.000 casos diarios, yo te contaba la otra vez que Europa está haciendo confinamientos masivos, lo está haciendo Merkel, Macron, Sánchez, bueno, en Estados Unidos, dice Fauci, hay que volver a los confinamientos masivos, y él casi que dice entre líneas, no se tomó esta decisión porque estamos en un periodo electoral. Y la Casa Blanca le contestó, un vocero de Trump dijo que esos comentarios eran inaceptables, que Fauci estaba haciendo política. Incluso Trump fue más allá y dijo que algunos médicos estaban inflando las cifras para cobrar más dinero. Es increíble esto que estoy contando, pero es así. Trump dijo públicamente en un acto que algunos médicos estaban inflando las cifras del COVID-19 para cobrar más dinero. Y le contestó Joe Biden, y es el último audio que tengo, muy fuerte, y lo escuchamos y después lo traducimos.
He suggested falsely that they're inflating the number of COVID deaths to make more money. What in the hell is wrong with this man? It's perverted. He may believe it because he doesn't do anything for other than for money.
Es un pervertido, hace todo por dinero, decía ahí Biden, evidentemente enojado, ofuscado. Y ayer Biden tuiteó, necesitamos un presidente que escuche a los expertos como el doctor Fauci. En la Florida hubo un acto de campaña días atrás donde la multitud le decía a Donald Trump que lo despida a Fauci, y Donald Trump dijo, lo voy a hacer después de las elecciones. Bueno, muy fuerte. Yo, para concluir, a las y los oyentes interesados, hoy aquí hay que estar atentos, me parece que a los estados pendulares, lo dije antes, a Florida y Pensilvania. De Florida va a haber datos ahora temprana, es decir, a las 9 de la noche, 10 de la noche, ya va a haber datos de Florida, de Pensilvania por ahí tarda un poco más, pero en esos dos estados puede estar la clave de la elección, porque van a delinear el escenario general y nos van a saber decir si hoy a la noche sabremos quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, en caso de que la diferencia para Joe Biden sea abultada, o si hay incertidumbre y judicialización posterior de la elección. Hay una hipótesis muy problemática y la quiero decir para finalizar, que si Trump se asume ganador hoy mismo con pocos datos, pero con muchas ganas de torpedear el proceso. Esta es la pregunta que se están haciendo analistas en todo el mundo hoy. Solo sería posible si está disputando alguno de esos estados pendulares, Florida, Ohio, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Si hay una ventaja considerable de Biden ahí, la elección ya podría definirse hoy mismo o en los próximos días. Esperemos, por el bien de la humanidad, diría yo, y por el bien de también de los propios Estados Unidos, que Trump no se asuma ganador hoy mismo con pocos datos, que es una de las posibilidades. Lo más sensato sería que haya un contacto entre los comandos electorales y sigan viendo lo que dicen los datos, ¿no? Los datos de los electores, que va a ser en definitiva lo que marque quién va a ser o no el próximo presidente de los Estados Unidos.